Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Algunos viven la Navidad como una época de cenas familiares, de regalos, de comidas de empresa, de momentos entrañables, de alegría y de felicidad. Está bien el celebrar, pero no podemos perder el norte de qué celebramos. Es un nacimiento, el de una persona real, el que lo cambia todo. Convierte en amor el sufrimiento, el dolor en misericordia, el odio en perdón. Aquel que vence a la muerte y nos permite saber que los seres queridos que ya no están aquí se encuentran en un lugar mejor. Si perdemos el centro de la Navidad, el resto quedará vacío. Las cenas familiares serán un paripé, los regalos un gasto extra sin sentido, las comidas de empresa un momento desagradable y la alegría y la felicidad se pueden convertir en odio y resentimiento. Que no nos roben la ilusión, que no nos roben la Navidad. Jesús Luis, aquí están. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Bueno, se acerca la Navidad, pero como todo en la vida,
todo tiene
es complicado.
Su complicación. O sea, Dios comparte todo excepto el pecado y entonces también sufre y se sujeta a las contrariedades de la vida. Fíjate, el Evangelio de este cuarto domingo pues habla precisamente de lo que es ese nacimiento y entonces dice que cuando, después de tener la promesa, José y María, resulta que ella espera un hijo por obra del Espíritu Santo, y José lo que hace es que dice, no, yo no soy digno, porque entonces dejo que esto es una intervención de Dios, y Dios dice, no, yo también cuento contigo, pero me refiero que en ese momento, esa noche oscura, pues eso quiere decir que Dios a su propio hijo y a sus más entrañables, que es María y José, no les ahorra ningún tipo de dificultades, para que así también nosotros veamos lo que es la solidaridad de la Sagrada Familia con nosotros, claro.
Jesús, esa que está, muchísimas gracias, gracias hasta mañana.
Adiós, adiós.
Las 2:07, una hora menos en Canarias, comenzamos con la felicitación del Papa a la Curia Vaticana. Paloma García Vejero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, feliz Navidad.
Feliz Navidad, bueno, un mensaje muy bonito y con mucho cariño, ¿no?, hacia quienes trabajan en el Vaticano.
Hombre, es un mensaje tradicional y ha sido un mensaje histórico, el primer mensaje del Papa Francisco a la Curia Romana, el primer mensaje de Navidad. Han sido, la verdad, bastantes minutos de cariño, de saludo uno a uno. El discurso no ha sido excesivamente largo y ha comenzado dándoles las gracias, un gracias efusivo, ha dicho, por vuestro servicio cotidiano, por vuestro celo, vuestra diligencia y vuestra creatividad. Ha tenido dos menciones, una a los que se jubilan, no ha citado al secretario de Estado que se va, pero lo ha dicho de alguna manera implícitamente, ¿no?, a la gente que ha trabajado tanto aquí, que ahora se dedicará sobre todo a la cura de su alma. Y le ha dado la bienvenida, ese sí, con nombre y apellidos, a Pietro Parolin, el nuevo secretario de Estado. A todos ellos les ha recordado, la santidad en la curia significa muchas cosas. Significa la profesionalidad frente a la mediocridad, servir a la Iglesia particular y al obispo de Roma, porque si no nos convertimos en una pesada aduana burocrática, y sobre todo, oración constante, humildad y apostolado. Y esto, una objeción de conciencia.
Noi justamente insistiamo molto sul valore della gestione di coscienza.
Nosotros precisamente insistimos mucho sobre el valor de la objeción de conciencia, pero quizás debemos ejercitarla para defendernos de una ley no escrita en nuestro ambiente, que por desgracia es la del chismorreo. Así que hagamos también todos objeción de conciencia, y mirad que no quiero hacer solo un discurso moral, porque el chismorreo daña la calidad de la persona, del trabajo y del ambiente.
Danneggiano la qualità delle persone. Danneggiano la qualità del lavoro e dell'ambiente.
Ha sido, sí, un toque de atención a esta chiacchiera, que dice él siempre en italiano, a estas habladurías, pero ha sido un discurso pues de agradecimiento sobre todo y, claro, de feliz Navidad.
Bueno, y esta tarde visita a niños enfermos, no para.
Bueno, y la visita va a durar 3 horas. Está previsto que el Papa llegue a las 4 de la tarde, en un par de horas más o menos, al Hospital Bambino Gesù, que es un hospital pediátrico, y allí tiene previsto estar hasta las 7 de la tarde con los niños. Va a visitar todas las salas del hospital, con sus familias y con sus cuidadores. Así que está claro que va a ser una tarde de esperanza y de ternura. Eso que es la Navidad, según nos decía hace poco el Papa Francisco, pues es lo que va a llevarles a estos pequeños enfermos y a sus familias. Esperanza y ternura.
Muchísimas gracias, Paloma. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hay una estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver. Hay tanta luz que se apagó, ya sé que en tu dolor se fue. Y cuéntame, puedes contar, no juzgaré tus pasos. Escúchame, te escucharé.
Y en este sábado previo a la Navidad vamos a conocer una bella iniciativa. Gracias a la ONG española CESAL, nos vamos a acercar a la Universidad Intercultural para Indígenas Nopoqui, en la provincia de Atalaya, en Perú. Se encuentra en España Jovita Vázquez, de esta universidad, contando una iniciativa que permite una educación superior para jóvenes indígenas. Jovita Vázquez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno.
Gracias por la oportunidad de, bueno, que nos das para poder comentar sobre la experiencia Nopoqui.
¿Qué es la Universidad Nopoqui?
La Universidad Nopoqui es Universidad para Indígenas en la Amazonía peruana, bueno, por la iniciativa del Monseñor Gerardo Cerdín, un misionero franciscano que se apasionó y, bueno, empezó con este proyecto viendo las necesidades de las comunidades nativas, de las comunidades indígenas de la Amazonía peruana, y empezó el 2006, bueno, juntamente agradecer también con el apoyo de CESAL y la Universidad Católica de Sede Sapiense de Lima, y es así que inicia este gran proyecto de Monseñor Gerardo.
Porque, ¿cómo es la vida allí? ¿Qué dificultades en temas educativos, sobre todo, teníais antes de la creación de esta universidad? ¿Teníais algo para de formación?
Claro, la dificultad que, bueno, teníamos al inicio fue que el Estado enviaba profesores que no hablan nuestras lenguas originarias, la lengua materna, sabiendo que en la Amazonía peruana, bueno, contamos con diferentes culturas, diferentes formas de vivir, de hablar. Es así que ahora estamos en España representando a esta universidad dos de los grupos indígenas, en caso mío, bueno, soy de la etnia Shipibo Conibo, y acompañado también con uno de mis colegas, porque ahora ya somos profesores, de Edinson Rúa, que él es de la etnia Xáninca.
Bueno, vosotros habéis estudiado en la universidad. ¿Sabíais lo que era ser universitario?
Al inicio, pues, como todos los indígenas, allá nunca hemos tenido oportunidad para acceder a un estudio universitario y nunca pensé llegar a una universidad, más que no sea, pues, gracias a este proyecto de Monseñor, que sí nos dio la oportunidad. Antes que inicie Nopoqui, antes que creara Nopoqui, nunca habíamos pensado en que podríamos llegar a estudiar en una universidad, pero ahora, con la iniciativa de Monseñor, que abrió este proyecto, que nos ha dado la oportunidad a muchos jóvenes e indígenas ahora estudiando en la Universidad Nopoqui.
Me imagino que la zona cambia, sobre todo en la perspectiva del futuro de los jóvenes, al poder tener acceso a esta educación superior.
Así es, cambia muchísimo, porque después de egresar, de salir ya como docentes, vuelven a sus comunidades, volvemos a nuestras comunidades a colaborar, a trabajar, no solo con los niños, sino también con toda la población, porque esa es la formación que hemos recibido, no solamente en conocimiento, también profundizar más nuestra cultura, las lenguas, que es lo más importante para ir a enseñar a los niños. Es así que un docente que sale de Nopoqui vuelve a su comunidad, y es un ente que va a ayudar muchísimo y es un referente para el progreso de las comunidades, porque ayuda mucho, ya sea con los talleres realizados dentro de la comunidad, puede ser con capacitaciones, con talleres de carpintería, con costura, con cocina mejorada, con artesanía, que más se trabaja allí. Y eso, pues, nos ayuda bastante, y en estas alturas ya las comunidades nativas pues están a la espera de los jóvenes que vuelven después de haber estudiado en Nopoqui, pero ya profesores con su misma lengua y el castellano, por eso es que se dice profesores bilingües, porque imparten las clases tanto en el idioma y luego en el castellano, que le facilita a los niños para el aprendizaje.
Qué bella iniciativa esta de la Universidad Intercultural para Indígenas Nopoqui, que lleva a cabo la ONG española CESAL y otras ONGs e instituciones. Jovita Vázquez, muchísimas gracias por tu testimonio y por acercarnos a esta iniciativa, y feliz Navidad.
Gracias. Igual, nosotros desde aquí pues hacemos llegar también este saludo y también a nuestras comunidades indígenas de la Amazonía peruana. Muchas gracias.
Muchas gracias, un fuerte abrazo. Y terminamos la parte de actualidad con un villancico, con una bella iniciativa de la diócesis de Getafe. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Esta música que escuchas forma parte de la grabación del videoclip Para mí la vida es Cristo, en su segunda edición, interpretado por chicos y chicas de la diócesis de Getafe. Forma parte del proyecto Preparamos la Navidad, una iniciativa de su delegación de enseñanza en colaboración con Ayuda a la Iglesia Necesitada. Un tema, como te digo, que forma parte del musical Hijos de la Libertad, compuesto por Pablo Sanz, antiguo alumno de una profesora de religión. No es un villancico al uso, ¿no? Porque dice su autor que frente a todos esos villancicos edulcorados que al final no hablan de Cristo, él cree que hay que ser explícito en las felicitaciones navideñas y colocar a Jesús en el centro, como hace precisamente esta letra. Más de 600 niños participaron en su grabación en el Cerro de los Ángeles, junto a ese imponente Cristo en Getafe, en el sur de Madrid, a cuyo corazón está consagrado nuestro país. Con esta canción, ayudados por músicos como Migueli, los chicos, a la vez que felicitan la Navidad, envían un mensaje de comunión con los cristianos perseguidos, enviándoles un mensaje de aliento, de esperanza y cercanía. La grabación del año pasado tuvo, fíjate, casi 9.000 visitas en YouTube, y este año esperan, dicen, superarlas. Vamos a ver si entre todos podemos echarles una mano para su difusión. Desde luego merece la pena la iniciativa, aunque, como sea, y decimos, no es un villancico habitual, habla de Jesús, según dice su autor, y su venida fue en Navidad. Un villancico, como decimos, que puede servirnos como oración para que una vez más su venida este 2013, su celebración, refuerce ese espíritu de fortaleza en quienes son perseguidos por profesar su fe en él. Nosotros, ya lo sabes, aquí en COPE, esta Navidad, queremos ayudar con nuestra campaña Ayuda a la Iglesia Necesitada a los cristianos perseguidos en Nigeria, apoyar a los que sufren desde hace años una fortísima oleada de violencia. El nacimiento del Señor en estos días de Navidad, que supone el compartir su vida como uno de nosotros hasta su muerte y resurrección, que nos recuerda además que el sufrimiento de estos inocentes por su fe en él son también el signo de la prueba que anuncia la victoria final de Jesús. Hasta la semana que viene, y por cierto, ¡feliz Navidad!
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Que esta Navidad se te llene de cosas buenas, de todas esas cosas buenas que llevas tiempo esperando y que seguro acabarán llegando, porque te las mereces. Muchas felicidades.
Pepe Domingo Castaño.
Es Navidad y en COPE la celebramos con alegría, con esperanza, contigo.
COPE. Estar informado.
Llega la fiesta de las familias. Del viernes 27 al domingo 29 en Madrid, en la Plaza de Colón.
La familia, un lugar privilegiado.
Viernes 27, comienzan 33 horas de oración por las familias más necesitadas.
Domingo 29 a las 12 rezamos el Ángelus junto al Papa Francisco desde el Vaticano.
Y a continuación, la misa presidida por el Cardenal Rouco Varela.
En directo para toda España a través de COPE.
Es la fiesta de la Sagrada Familia. Te esperamos del 27 al 29 en la Plaza de Colón de Madrid.
¿Quién es el Papa?
Es uno que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
En Nigeria, los cristianos se juegan la vida por ir a misa. Tienen miedo, pero no abandonan su fe.
Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra.
Esta Navidad con los cristianos de Nigeria, COPE y Ayuda a la Iglesia Necesitada. ¿Colaboras? 91-725-9212.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
es invierno, la calle está helada, las luces del árbol se encienden y apagan, y el hombre cansado regresa a su casa, soplando los guantes sobre la bufanda, pensando en el tiempo en que todo era magia, y juegan los niños riendo en la plaza. ¿Qué día? ¿A qué hora? ¿Qué luna? ¿Qué invierno? Callamos al niño que llevamos dentro del hombre.
La Navidad es un momento de alegría y de felicidad, pero también son muchos los que la viven en una situación complicada estos días. Enfermos en hospitales, personas que han perdido algún ser querido, parados, sin techo, familias que no llegan a fin de mes, con desahucios. Mucha gente vive sola la Navidad. Manuel María Bru, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes,
¿cómo
Álvaro?
¿Cómo se vivirá la Navidad, por ejemplo, en la cárcel?
Pues se vive con mucha dificultad, evidentemente, ¿no? Decía recientemente el director de la Pastoral Penitenciaria de la diócesis de Orihuela Alicante, Ignacio Blasco, que la labor de la Iglesia sigue siendo la de estar al lado de los náufragos de nuestra sociedad, cerca de todos aquellos a los que las distintas pobrezas les han llevado hasta la orilla de la cárcel. Y por eso, en esa diócesis levantina, ponen en marcha una campaña con la ayuda de la Universidad CU Herrera Oria, con el nombre de Navidad Dios Nace para Todos, Náufragos entre Rejas, para ayudar a los presos y a sus familias en invertir en prevención del delito, en el freno a la marginalidad y en la igualdad de oportunidades. Trabajar también para que los niños que ahora tienen a su padre o familiar en prisión y que sufren la pobreza no sean los presos del mañana. Ha explicado también Ignacio Blasco que en este tiempo se está dando un nuevo perfil del preso, propiciado por la profunda crisis económica que estamos atravesando. La cárcel está más cerca de lo que la gente piensa. El delito ya no entiende de clases sociales. A veces es demasiado fácil entrar. Nuestro proclamado estado del bienestar ha dejado de serlo hace tiempo y nos estamos encontrando casos de personas que se han visto abocadas a delinquir para poder sobrevivir. La cárcel es el termómetro de nuestra sociedad, nos devuelve nuestros fallos como tal. Por eso la prisión sigue siendo una cuestión que nos concierne a todos. Y esto, Álvaro, es también pobreza. La pobreza se mide por dos cosas: por la carencia de bienes de todo tipo, y no solo y principalmente materiales, y por la exclusión social que esta carencia añade. La pobreza no sabe de culpables o de no culpables, sino de estas carencias. Y en la cárcel hay carencia de libertad y a veces también de sentido, de orientación en la vida, de futuro, de esperanza. Y por supuesto hay exclusión social, una exclusión forzosa, inevitable, que no dura solo el tiempo de la cárcel, sino que se prolonga casi para toda la vida. Por eso es tan importante que el amor evangélico y con él la acción pastoral, personal y organizada de los cristianos, de la Iglesia, trate siempre de paliar estas dos pobrezas del preso. La de un amor capaz de liberar la libertad interior del preso y, aunque aún permanezca en la cárcel, capaz también de liberar la libertad exterior del perdón y de la acogida.
Pues precisamente de este tema vamos a hablar con Pablo Morata, delegado de Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Getafe, que además este año, por su labor callada, silenciosa en las cárceles, recibía la medalla al mérito penitenciario. Pablo Morata, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo es la Navidad en una cárcel?
Pues, hombre, yo te diría que la Navidad en la cárcel es agridulce, pues como en muchos sitios, en muchos hogares. Yo me atrevería a decir, no sé, que la Navidad es un poco un catalizador de cómo se vive la vida. Entonces, bueno, pues quien tiene su vida puesta en el dinero, pues es la fiesta de la lotería, del consumo y demás. Quien tiene su vida puesta en sus seres queridos, pues la nostalgia de la lejanía también se multiplica. Quien tiene la falta de libertad, pues estos días se vive pues con mayor intensidad esa carencia. Pero también, como tiene el efecto multiplicador, como te digo, ese efecto catalizador, ahí donde se necesita el amor de Dios, pues también se vive con una intensidad especial. Dios quiso elegir un sitio para nacer pobre entre los pobres, entre la miseria, y yo creo que ahí se da el verdadero nacimiento de Dios en esta época también.
Pablo, en los días previos a la Navidad, ¿cuál es el sentimiento de los presos? Y también, ¿cuál es tu sentimiento como capellán de la cárcel, como delegado de pastoral penitenciaria, desde tu experiencia, ¿cuál es también tu sentimiento en relación con ellos?
Pues, hombre, el sentimiento de los presos, vamos a ver, le preguntas qué tal estás, bien, pero detrás de ese bien se ve que cruje la garganta. Siempre que llega la misa de Nochebuena, nosotros le llamamos simpáticamente la misa del pollo, porque es a las 5 de la tarde. Entonces, siempre, bueno, ¿qué tal estáis? Bien, bien, pero ya digo, ese bien denota pues esa nostalgia, esa tristeza. Al mismo tiempo también se ve una profunda necesidad de alegría. Y yo creo que mi sentimiento lo ha expresado el Papa Francisco. Yo creo que ninguna celda está lo suficientemente cerrada para que no se pueda hacer presente ahí el amor de Dios y la presencia de Dios. Y yo lo único que les puedo decir a los que están sufriendo la cárcel es eso, que ninguna celda está lo suficientemente cerrada como para que ahí no pueda haber un portal de Belén viviente.
No está cerrada y, por lo tanto, cala el mensaje cristiano en la cárcel. Pienso en arrepentimiento, pero también en la misericordia, en el amor, en el sentirse acompañados. ¿Les llega?
Sí, vamos, yo vuelvo a decir, o sea, el regalo que tenemos con el Papa Francisco, como lo expresa cuando estuvo lavando los pies a estos menores, yo no me atrevería a decir delincuentes, porque un menor no puede ser delincuente, pero sí abocados al mundo de la delincuencia, predelincuentes, son situación de riesgo muy difícil, y no fue a reprocharles ni siquiera a darles lecciones de moral, simplemente fue a decirles, os traigo pues el abrazo de Dios.
¿Cabe entonces, Pablo, la ternura del amor de Dios, como nos dice el Papa Francisco, en la cárcel? ¿Y cabe también la posibilidad de la experiencia de la conversión?
Uy, si vieras tú los tipos duros, los que van de duros por la vida, sí, y demás, en el momento que se abren a la ternura, además se provoca en ellos una ternura que además es contagiosa para nosotros. Ya digo, Me atrevería a decir la alegría que se vive en estos días de la ternura de los tipos duros.
¿Y después de la cárcel qué? Porque a lo mejor se produce llega la ternura, llega esta pequeña conversión o gran conversión, y luego ¿hay forma de que vuelvan a tener una vida normal?
Bueno, vamos a ver, muchos de ellos tienen su familia, tienen apoyo familiar. Vida normal, vamos a ver, la cárcel siempre deja cicatrices. No vayamos a engañarnos ni vamos a hablar aquí de cosas así bonitas y de ternura y de todas estas cosas. La cárcel deja cicatrices. La reinserción es difícil. Abrirse al mundo laboral es complicadísimo para gente que tiene currículum buenísimo. Imagínate tú el que viene saliendo de la cárcel. Nosotros lo que podemos hacer, y de hecho lo hacemos, es preparamos espacios de acogida donde se atenúe ese golpe que para muchos es la salida. Ya digo, si la cárcel es un tiempo difícil, cuando llega la libertad puede convertirse en un tiempo más difícil todavía. Pienso en gente que no tiene ninguna salida, pienso en gente que no tiene familia. Nosotros, bueno, pues gracias a Dios, y nunca mejor dicho que gracias a Dios, porque es casi un, bueno, la prueba de que los milagros existen es esta, y de que la providencia actúa, es el que desde el año 2000 mantenemos unas casas de acogida, pero ya digo, en la más absoluta precariedad, pero bueno, Dios está ahí, que es quien las mantiene, y gracias a él, pues podemos este año pues acoger a unos cuantos que celebraremos la Navidad.
Pablo Morata, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por mostrarnos que Dios está en la cárcel y que allí también hay Navidad. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Pues feliz Navidad, Álvaro, feliz Navidad, Manolo, y feliz Navidad para todos, ¿eh?
Pues no hay tiempo para más con esta canción, Otra Navidad, de un gran amigo, Miguel Lantar. Nos vamos. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde, en la producción Jesús Sacristán, en el control técnico Natalia Escobar. Ahora, sigan informados con Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.